los colores se pintan en graffiti. Cada tarde en Radio Euskadi.
Seis y 38 minutos, pasado mañana comienza en Getxo Getxo Foto, un festival que hasta ahora definíamos como de fotografía y que a partir de ahora, en su undécima edición, vamos a denominar como Getxo Foto Festival de Imagen. El cambio de enfoque, y nunca mejor dicho porque estamos hablando de imagen, puede que se deba a la llegada de Mónica Allende, la nueva comisaria del festival para los próximos 3 años. Mónica es bilbaína, es de Bilbao, y la vida le llevó a Londres, donde estudió ciencias políticas. Allí ha sido, creo que durante 14 años, editora gráfica del Sunday Times Magazine y puso en marcha la sección Spectrum. Ha recibido varios premios por su trabajo y puede que el último, como decimos, el último de sus premios sea la dirección artística de Getxo Foto. Un festival que ofrece desde exposiciones en la calle con grandes fotografías. Tú vas paseando y de repente te vas encontrando con esos trabajos, con miradas, talleres, laboratorios, charlas, proyecciones, hasta el 1 de octubre. Durante los próximos 3 años, Getxo Foto va a girar en torno a un concepto que es amplio, transiciones. Mónica Allende, arratsaldeón, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, decía que lo de la dirección artística de Getxo Foto, pues es como un premio, ¿no? Porque yo entiendo que debe de ser interesante ocuparse de un festival como este, que ya está asentado, son 10 años, y que una tiene la libertad además para empezar a pensar pues si conviene hacer algunos cambios, si conviene abrir el objetivo y mirar en otras direcciones, porque el mundo de la imagen es muy amplio, ¿no?
Sí, yo siempre lo miro como un privilegio, tener la oportunidad de tener una plataforma que tiene una trayectoria artística tan importante, ¿no? O sea, compañeros internacionales que han estado aquí y me han predecido, a los cuales han sido mis mentores, como Cristian Cayul. Entonces, seguir los pasos de ellos, ¿no? Llegar a Getxo Foto. Al mismo tiempo, es la posibilidad de tener una plataforma, trabajar con un equipo que te da la total libertad de poder desarrollar conceptos, ideas, de transformar y innovar y la experimentación, que es siempre lo que me interesa, ¿no? Y por eso mismo empujo siempre demasiado, impuso mucho los límites, y tener un equipo detrás que llevan dirigiendo Getxo Foto durante tantos años y que han apostado por mí.
Decía que había cambiado de foto, que parece algo fijo, a imagen, ¿no? Porque hay todo un mundo de la imagen, documentales, en realidad virtual, trabajos transmedia. Aquí hay que abrir paso dentro del festival. Es decir, yo vivo en Algorta, yo he visto esas imágenes que están en la calle, me he acercado a exposiciones. De repente, ¿yo qué me voy a encontrar diferente en esta undécima edición?
Llevo con el concepto de lo que es la narración visual en diferentes formatos y en diferentes medios desde que dejé el Sunday Times Magazine. Es como un tema mío de preocupación e interés. Entonces, es un poco volver al concepto de enfocarme dentro de las historias. Me interesa lo que contamos, pero no me preocupa tanto cómo lo contamos. Entonces, la fotografía me parece muy interesante, pero la fotografía hoy en día, de alguna forma, veía que limitaba las formas en las cuales podíamos contar estas historias, ¿no? Y podíamos contar estas historias dentro de la realidad virtual, que es realmente interesante. Estamos empezando a trabajar con documentaristas, que son programadores digitales, artísticos, entonces son programadores creativos y nos empiezan a poder desarrollar historias de unos formatos diferentes. Entonces, todo esto es lo que me interesa.
Uh-huh. Conviene explicarlo, porque igual alguien que se acerque al festival y piense en la foto de siempre, ¿no?, en la tradicional, cuando se le muestren estas otras maneras de contar y estas otras narraciones, puede que se sorprenda y diga, ¿de verdad? ¿Esto es foto?
Entonces, por eso empezamos a tener un diálogo dentro, sí, de un espacio, en la sala Torrene. Entonces, lo que pasa lo llamo nuevas conversaciones, para crear un espacio en el cual empiezo a encuadrar estos nuevos conceptos y empiezo a crear un diálogo de diferentes trabajos que vienen desde formas digitales, pero hay también un trabajo que va a unir son fotografías tradicionales históricas de Bilbao, uh-huh, en negativo, y vamos a animar al público a que baje una app y entonces las vas a ver tú en tu teléfono en positivo.
En positivo. Ajá.
Pero bueno, vamos a traer a los artistas digitales, que son programadores. Hay una actuación, tú no vas a ver la actuación, pero hay un trabajo, el de Nobuko de Sudáfrica, que parte de la actuación, entonces ella recrea estos espacios, que después fotografía. Vamos a tener proyecciones que parten de la escultura. Entonces la idea es decir, bueno, estamos contando historias, las estamos contando visualmente, pero vamos a abrazar todo tipo de medios.
Uh-huh. No lo he dicho, pero creo que son alrededor de 23 artistas, ¿no? Que,
sí.
Y además, bueno, digo artistas, ¿no? O sea, porque podría decir, bueno, fotógrafos, tal, esta es una palabra que engloba a un perfil mucho más amplio, y evidentemente hay una presencia de artistas británicos, ¿no? Y eso supongo que el que tú vivas también en Londres, pues ha tenido mucho que ver, ¿no? Para que centres tu mirada en estos artistas, ¿no?
Hay una presencia británica importante. Obviamente llevo ahí viviendo 31 años, llevo trabajando. Hay artistas como Mónica Alcázar Duarte, que es mexicana, pero vive en Londres y ha estudiado en Gran Bretaña. Entonces, bueno, en ese multiculturalismo londinense pasa mucho artista, bien porque se han formado ahí, porque han estado ahí. Entonces, sí, estoy mirando un poco a estos trabajos que conozco bien, sí.
Mm-hmm. Hay distintos nombres. Yo me ha llamado la atención, o me he detenido en uno, el de Edmund Clark.
Sí.
Él también es británico.
Él es británico, sí.
Sí, y dicen de él que es el primer fotógrafo al que se le ha permitido el acceso a una casa en la que una persona que no había recibido un juicio previo, pero era sospechosa de actividades relacionadas con el terrorismo, había sido reubicada y confinada bajo una orden de control, que es una ley especial, ¿no?
Sí.
Es poder adentrarnos, poder, para empezar, conocer una realidad que seguramente nos es ajena y después verla, ¿no? Este es uno de los casos o de las exposiciones que vamos a poder ver.
Sí, él tiene una trayectoria artística muy importante. Nosotros trabajamos juntos hace varios años. Fue uno de los primeros documentaristas que entró en Guantánamo. Su trayectoria artística siempre ha estado investigando lo que es el War on Terror. Ahora tiene una exposición muy importante en el Imperial War Museum en Londres durante un año. Hay varios capítulos de este trabajo y traemos una sección, que es el Control Order House.
Uh-huh. Claro, cuando hablamos de imagen podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Y si hablamos de fotografía, pues lo mismo. Hemos visto personas que se dedican, o fotógrafos que se dedican al mundo de la moda, que se dedican al mundo de, o que son fotoperiodistas. Me da la sensación, y no sé si porque has estudiado ciencias políticas, que te interesa también los conflictos o las cuestiones internacionales, y en concreto también un periodismo que ahonda, que profundiza, ¿no? Un periodismo de investigación.
Mi trayectoria siempre me ha interesado el periodismo de investigación, pero en términos del festival me interesa mucho como concepto el concepto de la tertulia. Volver a esa idea de lo que era la tertulia alrededor del periódico en el café.
Ajá.
Y entonces intentar buscar diferentes plataformas, no tener limitaciones en términos de creatividad. Pensar plataformas, que es el festival. El festival habilita espacios públicos, la tertulia se amplía, la tertulia social. Uso las plataformas que tengo a mi disposición, pero me gusta poder proyectar temas de actualidad, lo que nos preocupa a todos.
Uh-huh. Claro, esas tertulias acerca de... Es verdad que durante un tiempo sí se producían las tertulias, ¿no? Se cogía el periódico, además impreso, uh-huh, en papel, no existían todavía las ediciones digitales, y se generaba, bueno, pues un debate. ¿Has visto lo que trae el periódico? A veces, ¿has visto lo que dice la radio? Eso no sé si se ha sustituido por Twitter. Y al final, ¿has leído lo que viene en Twitter? ¿Has leído esta historia? Pero al final estamos haciendo lo mismo, la misma tertulia, solo que sobre soportes diferentes.
Estamos haciendo esa tertulia sobre soportes digitales, ¿vale? Pero de alguna forma, dependiendo en qué plataforma, de alguna forma nos los controlan un poco también los algoritmos.
Sí.
¿Vale? Pienso, si vamos a pensar un poco en Facebook, en Instagram, no totalmente los dominan, pero los algoritmos tienen bastante influencia. Me interesa un poco empezar a explorar el concepto de espacios, plataformas físicas. No excluyendo la tecnología, como ves, me preocupa mucho la tecnología. Me gusta el festival, me gusta el concepto que de alguna forma es el pop-up magazine, uh-huh. ¿Vale? Tenemos la revista, trata los temas diarios, los temas mensuales, lo que nos preocupa, y buscamos cómo vamos a traducir estas narrativas a unas plataformas que pueda bien un espacio físico, incluyendo espacio digital, uh-huh. y crear unas situaciones que son multisensoriales. Uh-huh. Entonces, crear experiencias en las cuales nos vemos muy sumergidos, ¿no? Que estás viendo algo, estás hablando, estás oyendo, pero todo parte un poco de la narrativa visual.
Uh-huh. Sí, eso ahora dicen que también consumimos, ¿no? La información, y que lo hacemos a través de distintas pantallas en el mismo tiempo, ¿no? Y supongo que tiene que ver con eso también. O sea, los cinco sentidos están activos y la información les llega. Bueno, pues puedes estar viendo la televisión al mismo tiempo comentando a través de Twitter. He hablado de ese concepto de la transición, y transición es cambio y no necesariamente a peor. A veces tenemos la idea de que la transición, el cambio, horror, ¿no? Que esto va a suponer que yo me tengo que adaptar a cosas. Igual no me apetece, que estoy muy cómoda donde estoy, ¿no? Pero claro, cambia todo. Cambia el ser humano, cambia el clima, cambian hasta las relaciones en las personas. ¿Cómo entiendes tú este concepto de transición?
Me parece muy interesante como un momento de cambio en el cual quiero, de alguna forma, instigar una reflexión. No que se produzcan estos cambios sin crear un diálogo, sin que exista un diálogo social. Y parte de una pregunta muy simple, es decir, ¿a dónde vamos? Entonces, es inevitable ver que estamos en un momento dado que está, yo lo llamo lo que es un poco la era de la posglobalización. Estamos un poco de alguna forma viviendo las consecuencias.
Ahí hemos pasado de la globalización a la post.
Ahí estamos un poco. Lo vamos a ver un poco en términos de los efectos y los resultados sociales que tenemos en este momento alrededor nuestro, ¿no? Si vamos a ver un poco la polarización social que existe, los resultados en las elecciones en Gran Bretaña, las elecciones en Francia, la reacción a la crisis de los refugiados, los conflictos un poco que tenemos alrededor de los recursos que uh-huh. existen en África. Entonces, estamos hablando en un momento dado, es la globalización nos ha llevado a una situación en la cual en este momento hay una polarización social. Y queramos o no, tenemos que de alguna forma ver qué eso está pasando, ¿no? Entonces me interesa un poco crear una situación en la cual nos planteemos, bueno, ¿a dónde vamos, no? O sea, en la siguiente etapa,
sí.
¿Dónde queremos estar?
Ajá. ¿Y tú lo sabes?
Yo pienso que nadie lo sabe, pero por lo menos que exista una conversación en la cual vamos donde queremos, ¿no?
Uh-huh. Claro, porque la globalización ya se nos explicó en su momento que era la idea de un mundo que estaba conectado entre sí, y eso pues nos parecía muy bien, pero también que dejaba al margen a personas que igual no tenían acceso a esa tecnología que era la que permitía la conexión. Así que la globalización, depende de quién la entienda, puede ser buena o mala. ¿Con la posglobalización pasa lo mismo?
Yo pienso que lo que pasa con la posglobalización es que nos damos cuenta que hemos acabado una era. Entonces, es decir, bueno, ¿qué va a pasar en la siguiente? ¿Qué tipo de sistema social, sistema político, sistema, qué tipo de ecosistemas vamos uh-huh. a crear y van a reemplazar a estos que en este momento estamos sustituyendo, ¿no?
Uh-huh. Pensaba también en esta nueva, bueno, ese nuevo tiempo en el que estamos, ¿no? En el que vemos que pasan cosas y a veces le podemos poner un nombre, otro o ninguno, ¿no? Sino que simplemente están ocurriendo esos cambios. Pensaba en lo ocurrido hace una semana, poco más de una semana, o dos semanas ya, en Barcelona, ¿no? Con los atentados. Ocurren y enseguida, pues como ha pasado también en otros sitios, hay viandantes que empiezan, sacan su móvil y empiezan a sacar fotografías o a grabar vídeos. Yo me preguntaba si toda esta cuestión de las tecnologías, de la rapidez, de la imagen, de la importancia que tiene la imagen, si nos ha hecho ser menos reflexivos, porque funcionamos más con la víscera, con lo que rápidamente nos sale, y al mismo tiempo también casi menos pudorosos con los demás y con nosotros mismos, ¿no?
Hay un trabajo, que es el trabajo de Valentina Abenaboli, que se llama Anestesia, uh-huh. Y este trabajo se enfoca en imágenes sobre la violencia. Fue un trabajo que ella comenzó a... lo instigó el ataque terrorista en París. Entonces un poco se empieza a plantear, y buscando todo imágenes que existen, que ya existen, o sea, no creada por ellas. Ella es editora, no es fotógrafa. Entonces busca estas imágenes e intenta buscar una raíz de un entendimiento de esta violencia, ¿no? Y parte de la base del hecho que existe dentro de la conducción humana este grado de maldad que nos resulta a veces, es como mirarte en un espejo, existe. Y otro, por otro lado, el lado extremo de lo que es la empatía. Uh-huh. Entonces ella trabaja en estas imágenes que existen en la memoria colectiva, muchas imágenes que existen, bueno, pues iconos, imágenes del conflicto de Irak, etc. Y entonces intenta buscar una narrativa, intentando buscar una respuesta a algo que es tan difícil de entender.
Sí, bueno, al final estamos hablando de nosotros mismos, ¿no?
Hablamos
del ser humano.
De nosotros mismos.
Y nos cuesta comprendernos. Dicen aquí en el 688-840-840, muy interesante la entrevista. Yo soy de las románticas que sigue fotografiando los espacios y las personas de esos pueblos donde en ocasiones siguen sentándose en los pueblos delante de las casas. Que es verdad que esto es algo que se hacía, ¿no? Lo de salir a tomar la fresca o salir a estar con los vecinos. Ahora ya, bueno, pues en algunos sitios se mantiene. Quiero disfrutar de la exposición. O sea, que hay alguien que ya está interesado en todo esto, sí. Que... en la fotografía, para empezar, ¿no? Y en lo que ofrece Getxo Foto. No quiero pasar por alto... bueno, que llevas un tiempo ya viviendo, 31 años has dicho, ¿no?
En Gran Bretaña.
Uh-huh. Incluso se te nota en el acento, Mónica, supongo que te lo dirán, ¿no?
Me lo dicen mucho y a veces me atasco un poco con las palabras, ya lo siento, y no. me atasco en la forma de pensar y fluir en el lenguaje.
No, sí. Yo solamente hablaba del acento, que es estupendo, a mí me gustan los acentos. He dicho también que has estado trabajando en Sunday Times Magazine, uh-huh. Que igual aquí lo conocemos menos, pero me imagino que trabajar allí... pues sería, no sé si, todo es aprendizaje, pero allí me imagino que aprendiste muchas cosas.
Un capítulo muy importante dentro de mi vida, el capítulo más importante dentro, sí. De mi vida profesional, 14 años, trabajé en el semanal del Sunday Times, como tú dices. El semanal del Sunday Times es el primer suplemento en color en el mundo, con un periódico, entonces es una plataforma histórica. Que sientes esa sensación del privilegio, ¿no? y del orgullo de poder estar ahí. Entonces, realmente aprendí mucho, sí.
Mm. Claro, antes hablábamos de quién controla Facebook o quién controla Twitter, hablábamos de los algoritmos.
Sí.
Rupert Murdoch es el dueño de...
Sí.
Y él controla más o menos que los algoritmos.
Yo creo que él
el
controla.
El magnate que se le presenta así, el magnate, ¿no?
Totalmente, sí. Uh-huh. Totalmente. Gran magnate de la prensa y, bueno, dueño, vamos, ajá. De los periódicos, del Times, del Sunday Times, del Sun.
Y con sensibilidad también periodística, ¿o no se mete en esas cosas?
Bueno, siempre hay un tema de lo que son los propietarios dentro de la prensa, ¿no?
Eso es.
De lo que es un poco, hoy en día estamos hablando de muchos negocios, no solamente tienes una corporación, la prensa es un negocio más dentro de muchos otros, ¿no? Dentro de Sky, que tiene los estudios en Estados Unidos. Entonces, bueno, siempre igual hay una forma de pensar que igual no notas en redacción en el día a día, pero hay una tendencia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, seguiríamos hablando, Mónica, pero ya se nos va terminando el tiempo aquí en Graffiti. Y nos vamos a marchar con música, pero no sin antes haberte dado las gracias por haberte acercado hasta aquí, por habernos presentado esta edición de Getxo Foto, que empieza el 30 de agosto, es decir, pasado mañana, que va a durar hasta el 1 de octubre. Tiene tantas cosas que es difícil resumirlo, ¿verdad? Pues en pocas frases. Yo casi creo que lo mejor es que entremos o que la gente entre en internet y que elija aquello que le guste más o aquello que le pueda apetecer más. Y si no, que se dé un paseo por Getxo, que la fotografía y la imagen siempre cuando llega a Getxo Foto están muy presentes. Mónica Allende, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
Mucho ánimo.
Gracias. ¿Eh?